Muy buenas tardes. Uy, parece que se quedaron un poquito afónicos. Qué bello tiempo de adoración, sinceramente, ¿verdad? Y, si, y no, no le voy a mentir, no puedo mentir porque primeramente el pastor no miente. Pero eso no estaba en la agenda. No estaba planeado para nada tener ese tiempo de administración. Pero cuando el Espíritu Santo dice, tranquilo, este es mi tiempo. Yo estoy aquí y mi pueblo está aquí porque tiene una necesidad. Y quiero ministrarle a esa necesidad. Yo podía haberme quedado toda la tarde adorando al Señor. ¿Amén? ¿Quién diría que sí? Claro que sí. Porque fue un tiempo maravilloso. Pero, y el Señor me dijo, ¿sabes qué? Hay la palabra. La palabra viene hoy para una persona que está aquí justamente hoy. No sé quién es. No necesitamos saber quién es, pero el Señor sabe quién es. ¿Amén? Entonces vamos a ir en oración. Vamos a ir en el orden de Dios. Vamos a ponernos en oración. Poste sus miradas. Padre Santo, Señor Celestial, Señor, qué tarde. Gracias, Señor, por haber cogido tu agenda. Es tu agenda la que seguimos, no la de un hombre. Te damos gracias por tu presencia que está aquí hoy y es evidente. Te damos gracias por cada corazón aquí, Padre Santo, que ha venido. Sabemos que ellos están aquí no por coincidencia, sino porque Dios lo mandó a pasar y eso va a suceder. Señor, ahora mismo te pedimos que nos abras nuestros ojos, nuestras mentes y nuestros corazones para recibir la palabra. Y en el nombre de Jesús decimos amén y amén. Claro que sí. Bueno, vamos a ir directamente a la Biblia, pero antes de eso quiero ver quién tiene su Biblia con ustedes. ¿Quién trajo la espada? ¿Quién trajo el escudo? ¡Qué bellos! ¡Qué bellos se ven ustedes con una Biblia en mano! ¡Claro que sí! ¡Qué sonrisa! Bueno, estaba yo preparándome para ese día, esta prédica. Le pedí al Señor, como suelo hacer de costumbre, que me revele, que por favor me revele lo que Él quiere que su pueblo, cada uno que está aquí presente, su iglesia, necesite escuchar, necesite aprender, necesite a lo mejor recibir esas cuantas palabras que tienen que resonar en el corazón de cada uno aquí. Pero más de lo costumbre, como siempre, la vida te da bulla. Experimenté bulla. Experimenté situaciones donde trata uno de desenfocarse. Vienen a la mente pensamientos, sentimientos, situaciones que por más buenas o necesarias que puedan ser, como es el bienestar de la familia, como es la diligencia en nuestros trabajos, servicio a la comunidad, pero pueden ocupar y hasta preocupar nuestras mentes y alterar nuestras agendas diarias. Yo sé que no soy el único que ha pasado por esa situación. Pero estas dos semanas no han sido excepción, para nada. Y estoy seguro que si yo pasaría el micrófono para cada uno, podríamos por lo menos compartir en dos semanas lo que ha pasado hoy. Hoy lo podemos compartir y hemos tenido alguna clase de desafío. El clima está frío, los niños se enferman, situación ahí. O es peor, se enferman los adultos, los papás, las mamás. Situación ahí ahora mismo. Finanzas, trabajo, negocio, viajes inesperados. Y por conversación con cada uno de ustedes, han sido dos semanas fuertes. Han sido dos semanas de desafío. Y por eso que el Señor me dio esta palabra para ustedes hoy. Esta bulla de la cual estaba yo mencionando, tiene por meta, tiene el propósito de ocuparnos tanto que nos puede quitar el tiempo que usualmente dedicamos al Señor. Por más buenas que sean las intenciones que tengamos, si dejamos que nos consuma el tiempo y hasta el esfuerzo de buscar de su presencia. Me ha pasado a mí. Cuando me siento a escribir el mensaje, enseguida recibo una llamada. Niño quiere algo. Mi esposa desea algo. Y entonces como que entra esa distracción. Yo sé que no somos el único. Y hemos estudiado que debemos estar continuamente, debemos estar, mantenernos en comunión con Dios. Porque la comunicación con Él a diario, no solamente los domingos, es necesaria para tener dirección a nuestros pasos. Lámpara es tu palabra para mis pasos, dice el Salmo 118. Y recordando esta palabra, tuve que coger un minuto para enfocarme. Decirle al mundo, párame el bus aquí me bajo yo. O como decimos los ecuatorianos, Párame la bola. Me quiero bajar. El mundo está dando vueltas. Me quiero bajar. Y el Señor me reveló en el tiempo de oración, de reflexión, esta palabra. Porque aquí, esta tarde, hay personas que nos despistamos mucho por esa bulla. Nos desenfocamos y perdemos la ruta. Así que, y eso, esa confusión, esa bulla puede traer incertidumbre, como puede traer confusión, como puede traer preocupación y hasta temor. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos a la palabra. Vamos al libro de Salmos. Salmos 91. Muchos de ustedes lo conocen. Es un salmo precioso. Y para mí, este salmo en estas últimas dos semanas ha sido mi himno, mi lema. Entiendo que tenía que pasar por estas situaciones y que tengo que pasar por estas situaciones para ir a la palabra del Señor, el Salmo 91. Y en el Salmo 91 dice el Señor, la palabra del Señor dice, el que habita, es más, léelo conmigo, los primeros dos versículos. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Qué bello. Qué bello. Es solamente esos dos versículos, esas dos oraciones ahí mismo. Me enseñó lo de esta semana. Me dio fortaleza, me dio una esperanza, me dio un poquito más de enfoque. Continúa la palabra y yo se la leo. Dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga en su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuela de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad en el medio del día que destruya. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Y ese siguiente versículo me tocó y me dijo, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te se vendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Paremos ahí. Digo, gloria a Dios por esta palabra. Pero ¿por qué esta palabra? ¿Por qué hoy? ¿Por qué hoy? Y vamos a ver un poquito de la historia de este salmo. Salmo es bien curioso. Su autor no ha sido confirmado. Aunque muchos teólogos dicen que fue David, y otros teólogos dicen que fue Moisés, por la manera que fue escrito. Tiene mucha similaridad a Deuteronomio 32. Habla de una pestilencia. Y en el tiempo de Moisés, él sabía lo que es una pestilencia. Las plagas que pasó en Egipto. Lo importante es lo que dice. Dice, en el primer versículo dice, menciona la palabra abrigo. Abrigo. Esta semana, hoy, muchos de nosotros sacamos aquel abrigo del closet, ¿verdad? Lo un poquito más pesado porque ha estado fuerte. Le sacudimos las polillas, así como yo hice, y nos las ponemos encima y dice, wow, todavía me queda. No he bajado las libretas que quería, pero todavía me queda. Me vio chulo, como dicen por ahí. ¿Ok? Y también estamos participando en las colectas de las cobijas y carpas para distribuir y abrigar a los necesitados. La palabra hebrea, abrigo, es seter, la cual se usa mucho para describir un lugar de refugio. Ahora puede ser un refugio del frío. Pero es aquel lugar donde nos escondemos para estar protegidos. ¿Me estoy explicando, iglesia? Eso es un refugio, un lugar donde nos escondemos para estar protegidos. En la versión de King James en inglés, el mismo versículo usa la palabra secret place, lugar secreto. He ahí el título de la prédica de hoy, el lugar secreto, el lugar secreto. Otra versión dice shelter, que significa refugio. ¿Se ven cómo la palabra de Dios es siempre concuerda, no importa si es en inglés o en español? Porque dice la palabra que toda lengua, toda nación confesará que Él es Dios y de sus maravillas. ¿Amén? ¿Amén? Como que le falta un poquito más de yo creo que es el frío. Así que vamos a hacer un ejercicio. Vamos a darle una alabanza de palmas al Señor. Vamos, exactamente, claro que sí. Se están calentando, claro que sí. Un refugio es aquel lugar donde nos escondemos en lo secreto para recibir protección, descanso y hasta paz. Y estudiando la palabra vi varios ejemplos en la Biblia al respecto. Tú eres mi escondedero, dice Salmo 32. Me abrigué en el refugio de tus alas, dice el Salmo 61. En lo secreto de su tienda me ocultará, dice el Salmo 27. Tú lo escondes en lo secreto de tu presencia, dice Salmo 31. Esas no son palabras por decirlas. Está refiriéndose a la majestad de Dios. Se está refiriendo a la soberanía que tiene el Padre en toda su creación. En un refugio nos escondemos para escapar del clima. Nos ocultamos para escapar de esa bulla. Nos refugiamos para escapar hasta los ataques del enemigo. Pues es un lugar seguro. Esas saetas o flechas, como dice en otra versión, ese terror, esa pestilencia, esa destrucción mencionada en los versículos 5 y 6, que nos desenfocan y ocasionan que aquel temor e incertidumbre, vienen esos ataques y corremos a ese refugio. A ese refugio tenemos que ir corriendo, aquel lugar secreto, aquel lugar íntimo. Y aunque muchos lo relacionamos con un lugar físico, es más un lugar espiritual. Un lugar secreto espiritual. Estos días leía sobre el pastor Zahir. No sé si ustedes lo han escuchado, están las noticias. Por gracia y misericordia de Dios, fue liberado de una prisión en Irán. Ahora, una cosa es que diga está en prisión en los Estados Unidos, otra cosa es decir está en prisión en un lugar, en un país musulmán. Cayó en prisión, ¿por qué? Porque él está bautizando a personas, ex musulmanes, personas que quieren entregarle el corazón a Cristo en las mismas aguas donde hace meses atrás 23 cristianos fueron decapitados. Vamos a decir una fe audaz. Una cosa que diga, vamos a bautizar en el bautisterio porque está aquí, estamos bien, gloria a Dios. Pero en las mismas aguas donde el grupo terrorista ISIS había decapitado 23 cristianos, eso tiene agallas. Eso es una fe. Este es un hombre que confía en el Señor. Y estando en la cárcel, quizás esperando una muerte segura, estoy seguro que él se le cruzó por la mente, el enemigo lo atacó, le dice, chico, de aquí no sales. Aquí está, aquí llegaste. ¿Te acuerdas de Juan el Bautista? Lo mismo. Pensó en eso. Pero en una entrevista él dijo que él, mientras esperaba ahí, él oraba y se metía a él en un refugio espiritual en su mente. Dice que tenía intimidad con el Señor. Se acordó de la palabra cuando dice que Pablo y Silas estaban en la cárcel y le cantaban al Señor. Dice que su lugar secreto, como dice el versículo, castillo mío, mi esperanza, ninguna potestad y ninguna autoridad puede llegar a hacerle daño. En eso él se aferró día tras día. Día tras día, no solamente los domingos, no solamente día cuando hay grupo de vida. Día tras día. El daño no le llegó a él y fue liberado, ya está de vuelta con su familia. Y planea continuar la obra de Dios. Dice que nada lo va a parar. Eso de aquí lo ha hecho más fuerte para él seguir haciendo la obra del Altísimo. Dale un fuerte aplauso, Señor. Claro que sí. Él es fiel. El Señor es fiel. El lugar secreto. ¿Qué es? ¿Qué hay ahí? Es un secreto. Ese lugar secreto buscamos de su presencia. En Éxodo 19:9 dice que Moisés se encontró con el Señor en aquella nube densa sobre el monte Sinaí, buscando de su presencia. Leemos en la palabra que nuestro Maestro Jesús se retiraba para estar a solas con el Padre y lo hacía constantemente. En una ocasión, antes de escoger a sus 12 compañeros, dice la palabra en Lucas 6, que aconteció que aquellos días que salió él hacia la montaña para orar y se pasó toda la noche orando a Dios. Toda la noche. La próxima vigilia, toda la noche. Amén, así me gusta, un amén ahí. Vamos en tu casa entonces. Amén, claro que sí. Mira el tiempo bello que tuvimos aquí de adoración esta mañana. No fue planificado por nosotros. Por ahí está la agenda y lo pueden ver. Pero cuando el Espíritu del Señor desciende, su gloria es revelada. Y cada persona ahí, que está ahí, por gracia y misericordia de Dios, va a ser bendecida. Es más, va a ser ¿qué? Bienaventurada. ¿Y cuántas veces bendecido? 3 veces. Ah, ¿se acuerdan las prédicas las semanas atrás? Pasaron el examen, Rosy. Está bien. Ninguno quedó aplazado. Toda la noche en su presencia. Orando, alabándole, cánticos. Digo, ¿qué situación, qué lugar más precioso? Esa intimidad con Él. En aquel lugar secreto intercedemos. Así como Moisés hizo en Éxodo 32:30, dice que aconteció el día siguiente, dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a donde está Jehová, quien le aplacaré acerca de vuestro pecado. Él fue a orar por su pueblo, él fue a interceder. Se separó del pueblo después del incidente con el becerro de oro, si se acuerdan la historia. Se fue a ese lugar secreto a interceder por el pueblo. Jesús, antes de ser arrestado, se retiró a orar 3 veces en Getsemaní, según Mateo 26. Le dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo voy allí y oro. Él se separó de esa bulla, se separó para tener intimidad con el Padre. Fue a buscar la presencia del Señor. Se fue a hablar con Dios, buscaba de su presencia mediante la intercesión. En ese lugar secreto tenemos intimidad. Intimidad con Dios. Y uno dice, bueno, es que sí, intimidad, lo conozco, nos burlamos, nos hacemos chistes, todo eso, pero es mucho más grande que eso. Dice la palabra que Moisés le pidió a Dios, te ruego que me muestres tu gloria. ¿Cuántos de nosotros vamos con esa actitud cuando nos ponemos de rodillas y digo, Señor, te ruego, no por el carro nuevo, no por la casa, no por el trabajo, no por la vecina, sino te ruego que me muestres tu gloria, tu gloria? Así debería ser nuestra actitud de corazón. En el capítulo 33:11 dice eso, que acostumbraba a hablar el Señor con Moisés, cara a cara, como habla con un hombre con su amigo. Muchos de aquí tenemos amigos. No estoy diciendo lo de Facebook, ¿okay? Pero tenemos amigos íntimos que algo nos pasa y podemos coger el teléfono y levantan el teléfono. Muchas veces yo he llamado a Vladimir, está manejando, conduciendo, y le digo, cuidado, no te choques, te hablo más tarde, nada más quería hacerte saber que estoy pensando en ti. También con Milton, con George. Y digo, ¿qué intimidad puede tener conversar con ellos en un tiempo cuando uno más necesita por lo menos escuchar la voz de ellos? Para decir, varón esforzado. Eso ahí como que te da más ánimo. Y merece estar sentado cara a cara con Dios. Yo espero ese día ansiosamente. Porque no va a haber más pestilencia. No va a haber más muerte. No va a haber más temor ese día. Y vamos a estar ahí con brazos levantados dando toda gloria y honra al Señor. Amén. ¿Amén? Amén. Claro que sí. Eso sí quiero que busquen. Pero antes de buscarlo uno dice, bueno, pastor, es que él era Moisés. Yo no soy Moisés. Él era Moisés. Vamos al libro de Éxodo 24. Éxodo 24, capítulo 24, versículo 9. Éxodo 24, versículo 9. Cuando lo tengan, díganme amén. Dice ahí, subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, junto con 70 de los ancianos de Israel. Mírenme aquí ahora mismo. Más o menos en este cuarto ahora mismo tenemos como 70 personas. Aunque ninguna somos Moisés. Sin embargo, la palabra mismo dice también, estaba Moisés, pero también estaban 70 de los ancianos. No estamos hablando de edad. No quiero que después, me llamó el pastor anciano. No, pero es la actitud del corazón, es la madurez espiritual. Y mira lo que pasó. Vieron a Dios, de Israel. Ellos vieron a Dios, comieron y bebieron. No solamente lo vieron, pero comieron y bebieron con el Altísimo. ¿Quién le gustaría tener esa cita con el Señor así? ¿Cuántos de aquí quisiéramos, desearíamos ver la gloria de Él? ¿Amén? Claro que sí. En ese lugar secreto, solamente en ese lugar secreto podemos tener intimidad con Dios. Esa intimidad te hace valiente. Esa intimidad te hace audaz. Yo me imagino ver a David, un muchacho, pastoreando su rebaño, tranquilo, cantándole a Dios con su arpa, su flauta, conversando con el Señor. Él pasaba la noche, tenía tiempo para hacerlo. Mucho tiempo a solas con él. Venía un oso, trataba de robarse una de las ovejas y David, ¡juá! Ahí mismo lo vencía. Te da valentía. Con esa misma valentía se enfrentó a Goliat. Si se acuerdan la historia en 1 Samuel. Y mientras todos, el ejército, sus hermanos se preocupaban y se burlaban por su tamaño, él tenía la valentía, la audacia, que se indignó más con la insensatez de aquel incircunciso que se burlaba de Dios que con sus propios hermanos. Y con esa valentía se enfrentó a Goliat y lo venció. Y lo venció de una manera totalmente sobrenatural. ¿Saben por qué? Porque nosotros servimos a un Dios que es sobrenatural. Nosotros servimos a un Dios que es poderoso. Nosotros servimos a un Dios que, como mencionó a paso de esta mañana, hasta podría decir casi ridículo. ¿Por qué? Porque ahí es donde Él se gloría. Es en esas acciones, es en esa fe que la gloria del Señor es derramada y presenciada. Y nosotros ahí vemos esa revelación. Él tenía valentía, tenía audacia. ¿Por qué? Miren el Salmo 91 que estamos ahí estudiando ese Salmo, al versículo 11. Y dice la palabra, pues a sus ángeles mandará acerca de ti. O sea que no hay daño que te pueda hacer. Nadie. ¿Por qué? Porque tienes los ángeles alrededor tuyo. Y dicen que te guardan en todos tus caminos. Donde quiera que tú vayas, ellos van contigo porque así mismo lo ha mandado Jehová. En las manos te llevarán, hasta cuando tú no puedas caminar, ellos te van a llevar en la mano de ellos. Para que tu pie no tropiece en piedra. Y continúa diciendo, sobre el león y la víbora pisarás, herirás al cachorro del león y al dragón. Hermanos, eso es promesa. Eso es esperanza. Eso es garantía. 100% guarantee, como dicen ahí. 100%. ¿Por qué? Porque el Señor cuando promete, cumple. El Señor no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. La palabra lo dice. Amén. Pregunto aquí. ¿Quién quisiera tener esa valentía? Sabiendo que cualquier cosa que tú vas a hacer, cualquier camino que tú vas a ir, cualquier proyecto que vas a hacer, no puedes fallar porque Dios está contigo. ¿Cómo sería el mundo? ¿Cómo sería nuestra comunidad? ¿Cómo sería nuestra iglesia? Nuestras familias. Todo porque buscaba la presencia de Dios y la halló en el lugar íntimo. Esa intimidad te da osadía, como había dicho. La misma osadía que tuvo Elías. ¿Se acuerdan de la historia de Elías? Él conocía a Dios. Había visto provisión milagrosa durante 3 años. Vio cuando Dios resucitó a un niño de la muerte. Elías no tenía ninguna clase de duda que Dios podía hacer milagros. Aún cuando el altar había sido empapado de agua 3 veces, él dejó que el fuego descienda del cielo y se prenda ese altar. Él había visto 450 profetas de Baal degollados. Pero en ese tiempo, siendo también hombre, tuvo un tiempo de temor cuando le huía a una persona, si se acuerdan de Jezabel, que te estaba separándote de la comunión que debes tener con tu padre día a día, diariamente. Y él tenía osadía. Él tenía valentía. Hasta cuando un tiempo más dijo, ¿sabes qué? Tengo que ir a ese lugar secreto. Y dice en Primera de Reyes que escuchó, volvió a escuchar la voz de Dios. Él volvió a escuchar la voz de Dios en el susurro de una brisa apacible, dice la palabra en Primera de Reyes. Es un lugar secreto, un lugar callado, un lugar de paz. Solo cuando regresa a ese lugar secreto, a ese lugar silencioso, puedes escuchar la voz de Dios. Uno dice, bueno, ¿cómo es que él podía escuchar la voz de Dios? ¿Es una voz audible? A cada uno nos habla de distintas maneras. Pero tenemos que estar quietos. Tenemos que estar poniendo atención. Y cuando nos hable, tienes que estar dispuesto a tomar acción. Amén. Esa intimidad te brinda paz y gozo en esos momentos difíciles. El apóstol Pablo lo detalló en 2 de Corintios, capítulo 11, cuando dijo que él tuvo problemas. Él pasó por situaciones que uno aquí hubiéramos tirado la toalla hace tiempo. Pero dijo que en trabajos más abundantes, en azotes sin números, en cárceles, en peligro de muerte muchas veces. Dice que de los judíos 5 veces recibió 40 azotes menos uno. 3 veces ha sido azotado con varas, una vez piedrado. 3 veces padecido náufrago. Una noche y día ha sido náufrago en alta mar. O sea que como quien dice, él pasó cosas y media. Pasó hambre, pasó sed, pasó frío, pasó ayunos, pasó desnudez. Sin embargo, él tenía la confianza de que Dios estaba con él. Aun cuando la serpiente, la culebra le mordió y la sacudió él sobre el fuego y nada le pasó. ¿Por qué? Los otros se quedaron asombrados. Pero él sabía que Jehová estaba con él. En aquel lugar secreto, como le dije en el principio, no es tanto físico como es en tu mente. No es tanto físico como es en tu mente. Muchos relacionamos el lugar secreto con que tenga 4 paredes y una puerta y un techo. ¿Quién aquí ha visto la película War Room, Cuarto de Guerra? Bella película dando a entender lo que es la oración sin cesar. Interceder por su familia, interceder por su esposo. Pero muchas veces lo asociamos con el closet que ella tenía ahí. Y aunque sí, hay que tener un lugar así, pero dime una cosa. Estamos un día caminando, estamos en medio de trabajo, se nos presenta un desafío. O viene alguien y diga, ¿sabes qué? Necesito oración, ¿puedes orar conmigo? Bueno, es que no estoy en mi cuarto de guerra. Es que vamos a mi casa. ¿Qué tal? Yo salgo a las 5 y nos encontramos. Bueno, llega a las 6 porque el tráfico de mi casa, del trabajo hasta Avalon Park ahora está insoportable. Y entonces, no le puedes decir eso, hermano. Es ahí mismo cuando tienes que ponerte de rodillas. Es ahí mismo cuando tienes que buscar la presencia del Señor. Muchas veces de aquí, le confieso medio raro, yo sé que mi esposo va a decir, ¿para qué dices eso? Yo he tenido que ir al baño a orar al Señor. ¿Ok? Para que me dejen tranquilo el resto de las personas. ¿Ok? Pero soy ahí con Él, orándole, intercediendo. ¿Por qué? Porque el lugar es en mi mente, el espíritu. Es ahí cuando sientes la gana de la necesidad de orar, es ahí cuando tienes que hacerlo. No esperar hasta en un horario. No, es que yo me levanto a las 5 de la mañana todos los días a orar. Muy bien, continúo haciéndolo. Gloria a Dios. Pero si tu necesidad viene a las 2, entonces, ¿qué haces? ¿Qué haces? Yo les digo, hermanos, yo, como ustedes, algunos que me conocen, yo viví en Nueva York por mucho tiempo. Mucho tiempo. Y no doy gloria a Dios ahora mismo que no estoy pasando por esa nieve. Ok, pero yo estaba en los subways. Los subways, los trenes. Y a ustedes los que han estado en Nueva York o han visto películas, sí, en la hora de lo que llaman rush hour, que donde todo el mundo, más sus mamás, se meten al bendito tren y uno está como sardina enlatado. Y yo estaba en momentos que he estado así, que el tipo de al lado se me está durmiendo en el hombro, que el de adelante le huelo el aliento de café y que otras cosas que ha comido. La de atrás está mío tratando de leer su libro así y se me enoja, ¿por qué? Porque yo me muevo y es porque el tren se mueve. Muchas veces en esa misma situación busco ese lugar secreto. Yo buscaba de ese lugar secreto, buscaba de su presencia. Señor, dame fortaleza. Señor, dame dirección. ¿Qué quieres que haga por ti, Señor? ¿Qué quieres que haga? Dímelo, que sea tu voluntad. Esas mismas palabras oraba. Muéstrame tu gloria. Muéstrame. Ahí agarrado ese poste yo iba. Alguna vez hasta no podía, estaba tan lleno el tren que no podían yo salir. Abrían las puertas y no podía yo salir en mi parada porque estaba tan lleno. Yo dije, bueno, el Señor quiere que yo me vaya hasta la próxima parada. Ok. Pero sin embargo ahí, el Señor me mostró que en cualquier situación tienes tú oportunidades de llegar a ese lugar secreto. De llegar a tener comunión con el Señor. ¿Cuántos hemos tenido aquí la oportunidad de estar en un cuarto lleno de gente, pero sentirte a solas? En ese momento de solo es cuando dices, ¿sabes qué, Señor? Yo sé que no estoy solo porque tú estás aquí. Juan 15:7 dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pida todo lo que quieran y se les concederá. ¿Cuántas veces el Señor no me ha concedido mis oraciones? Solo porque estaba agarrado de un poste en un tiempo pidiéndole, hablando con él, en ese lugar secreto. Regresemos al Salmo 91 y dice en el primer versículo, el que habita en la sombra, claro que sí, el que habita. ¿Qué significa que habita? El que vive, se establece, reside, pobla, mantenerse presente en un lugar, dice el diccionario. Continúa el versículo diciendo, el que habita al abrigo. O sea que el que vive guardado, el que vive protegido, el que vive asegurado constantemente. ¿Guardado por quién? ¿Protegido por quién? ¿Asegurado por quién? Por Dios, el Altísimo, el autor de la creación, el que te conoce por nombre y te ha dado por nombre hijo mío. Te ha dado nueva identidad. Jehová Jireh, nuestro proveedor. Continúa el versículo diciendo, morará a la sombra del Omnipotente. Permanecerá cerca de Dios. Cerca de Dios, a la sombra. Uno se puede escapar de la sombra. Yo lo he tratado. Algunas veces cuando estoy aburrido veo la sombra y trato de escaparme, pero me sigue. Yo bromeo, le digo que Gabriel, mi hijo de 10 años, es mi sombra. Porque donde yo voy, él está. Pero mira, tener esa intimidad. Yo siendo Gabriel, siguiendo a Dios. A donde yo me muevo, el Señor está ahí. A donde yo voy, el Señor ya me está cuidando. Y eso ahí tenemos todos nosotros. Él no te deja. Aún en tu tiempo difícil, Él no te abandona. Aún cuando estás peleado con tu esposo o esposa, aún cuando tus hijos no te hacen caso, aún cuando el trabajo te gritan por cualquier cosa o te falta trabajo, Él no te va a dejar avergonzado. Pero tienes que creer en Él. Porque dice, Él no te dejará avergonzado. ¿Quién es Él? Tienes que conocerlo a Él. Llegar a estar con Él. La única manera que puedes llegar a conocer a una persona es tener una cita con esa persona. Mientras más citas tienes, más conoces. Tu cita es en la oración. Y a donde quieras que tú vayas, Él ha prometido que Él va a estar ahí. Aún en los tiempos difíciles. El versículo 15 dice, con él estaré yo en la angustia. Qué bello es el Señor. Continúa diciendo, lo libraré y glorificaré. El 16 dice, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Claro que sí, aleluya. Deberían estar dando aplauso ahorita mismo al Señor. Y déselo fuerte porque es para Él. Claro que sí. Le voy a pedir al grupo de alabanza que suba, que me acompañe acá. Esta tarde hemos leído un poquito más del versículo del Salmo 91. ¿Por qué? Porque sabemos, el Señor nos ha revelado que hay aquí personas que necesitan esta promesa, que necesitan escucharla de nuevo, que necesitan que estas palabras resonen en su corazón. Pero hay algo que quiere el Señor que ustedes tienen que hacer. Dice el versículo 2, léanlo conmigo. Versículo 2, Salmo 91. Diré yo a Jehová. ¿Quién dice? Yo. O sea, ¿qué? ¿Qué significa? ¿Quién es el yo? William. ¿Quién es el yo? Milton. ¿Quién es el yo? Diana. Tienes que tú decirlo. Darle reconocer a él quién es él. Él es Jehová. Diré yo a Jehová. Y tienes que decir esto. Lo que dice en el versículo. Esperanza mía. Castillo mío. Mi Dios. En quien confiaré. Él no necesita que tú se lo digas para que él lo escuche. Tú tienes que decirlo. Porque tú eres el que necesitas escuchar tu voz declarando que Él es Jehová. Declarando que es tu esperanza. Declarando que Él es tu castillo. Declarando que Él es tu refugio. A cual tú confías. Tienes que declararlo. Tienes que anunciarlo. Tienes que reconocer quién es Él. Y quién es Él en nuestras vidas. Continúa el versículo diciendo, con sus plumas te cubriré y debajo de sus alas estaré seguro, escudo y protección en su verdad. Seguro y protegido. ¿A quién no le gusta estar seguro y protegido? A los que tenemos niños aquí o algunas veces fuimos niños, corremos a papá y a mamá para estar seguros con ellos. Porque sabemos que nada nos puede pasar en los brazos de papá y mamá. ¿Verdad? Y ahora como adultos, a lo mejor nuestros padres no están aquí, no están cerca o ya están con el Señor, pero tenemos un Padre Celestial al cual podemos acudir. Podemos ir con la misma seguridad y protección y decir, aquí estoy. Necesito de ti. ¡Muéstrame tu gloria! El enemigo te busca atacar y lo puede hacer, pero ¿sabes qué? La palabra te dice, él no te puede vencer. Él no te puede vencer porque tú ya eres más que un vencedor en Cristo Jesús. Claro, si se lo vas a dar, dáselo fuerte, que es para el Señor. Ahí, en este lugar secreto, en este lugar deberíamos permanecer. No encerrado en un cuarto, sino en meditación. Cierra la puerta a la bulla, como dice el versículo de Mateo 6. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto. Cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en secreto. En tu lugar secreto, ahí vas a encontrar a tu Padre Celestial. Te está dando el mapa. Te está dando los puntos del GPS para saber dónde tienes que estar. Pero tienes que permanecer en Él. Y continúa diciendo, te recompensará en público. En aquel lugar secreto, Él se revelará. En aquel lugar secreto, estarás protegido. En aquel lugar secreto encontrarás su paz. Y sabemos que la paz que Él da no es la misma paz que da el mundo. En aquel lugar secreto serás fortalecido. En aquel lugar secreto hallarás la intimidad con Él. Amén, iglesia. ¿Lo recibes? ¿Lo recibes hoy? Y si estás aquí por primera vez, o a lo mejor por primera vez en algún tiempo, esta tarde, quiero hacerte una invitación. Él te está esperando. Su presencia aquí es evidente. No hay ninguna clase de duda, lo vimos al comienzo, y Él no se ha retirado. Él está aquí. Así que una vez más te abrimos el altar, te abrimos tu lugar secreto para que tú le vayas y le declares a Él, castillo mío, esperanza mía, en ti yo confío. Siéntete abierto a hacerlo. Esta es la casa de vuestro Padre y tú eres su hijo, tú eres su hija. Así que el tabernáculo está abierto. Dios estableció el tabernáculo para que el pueblo de Israel pueda ir a su presencia. Dios estableció la iglesia de Avalon Church. Dios estableció el ministerio hispano de Avalon Church para que su pueblo pueda venir a la presencia de Dios. Pero tienes que tú venir, tienes que tú decir, yo voy, yo lo declaro, esperanza mía y castillo mío. Si lo conoces, sabes que no hay lugar donde puedes estar que estar en su presencia. No hay mejor lugar. Si lo conoces, sabes que no hay lugar más seguro donde puedas estar. Si lo conoces, sabes que no hay lugar más alto que estar a sus pies. Así que tienes, cántale, decláraselo. El grupo de alabanza va a entonar la alabanza, nos va a guiar. Y le voy a dar ese tiempo de reflexión. Porque el Señor lo ha pedido. Porque aquí ahora mismo hay personas que necesitan esa oración. Y estamos aquí los hermanos, la familia, para interceder uno por el otro. Así que ven con esa actitud, ven con ese corazón. Como dijo Moisés, muéstrame tu gloria. Oh, Santo Señor, Santo Divino, solamente en ti podemos confiar, Señor, porque tú eres nuestro castillo, tú eres nuestro refugio. En ti confiamos, Santo. Señor, escucha el clamor de cada corazón aquí presente, Señor, llamándote, clamando hacia ti, Señor. Que estas oraciones, este cántico sea de aroma fragante, Padre Santo. Deleítate en la alabanza y la adoración de tu pueblo, Señor, que solo tenemos por anhelo de buscar de tu presencia. Oh, sí, Señor. Oh, gracias, Santo. Oh, gracias. Santo, santo, santo eres tú. Dale un fuerte alabanza de palmas al Señor, al único que se merece toda gloria, toda honra. Gracias, Señor, por visitarnos esta tarde. Gracias, Padre Santo. Y podemos salir de este lugar, pero nunca de su presencia.
Oh, gracias, Dios. Oh, gracias, Dios.
Oh, gracias, Santo, Santísimo.
Oh, gracias, Señor.
Solamente tú eres digno de ser llamado bueno. Oh, gracias. Solamente en tu presencia nos sentimos protegidos.
Oh, Señor, gracias. Regálame el corito, por favor. Estar a tus pies, por favor. El coro dice: el Señor, que este es tu momento, es este el momento. Tú le has pedido algo hoy aquí en tu presencia, a tus pies, hermanos, aquí. ¿Quién está intercediendo por alguien? No allí, aquí en su presencia, hermano. Pasa, te invito. ¿Quién tiene la presencia del Señor hoy? Amén. Ven, te invito a que aquí, de rodillas ante sus pies, le pidamos por esa necesidad que estamos pidiendo desde hace días, Señor. Que pidamos por nuestras familias, Señor. Aquí, a sus pies, Señor. Oh, Padre. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí en tu casa, Señor. Gracias por permitirnos estar en tu presencia, Padre amado. Gracias, Señor. Gracias porque nosotros no merecemos nada, Señor. Y tú nos das tu paz, Señor. Nos das tu misericordia, Padre. Nos das tu gracia. Gracias, Señor, por acordarte de nosotros, Señor. Oh, Señor, gracias por tu salvación. Te damos gracias, Señor, porque te buscamos cuando te necesitamos, Señor. Y a veces, Señor, no te correspondemos, Señor, cuando estamos bien, Padre. Te pedimos hoy, Señor, que escuche la necesidad de cada uno de estos hijos que está aquí, en esta iglesia, en este altar, postrado aquí a tus pies, Señor. Que abras, Señor, los cielos, Señor. Derrama sobre ellos la lluvia tardía y temprana, Señor. Escucha, Señor, su clamor. Escucha, Señor, su petición hoy, Señor. Declaro sobre mis hermanos hoy, Señor, paz, tranquilidad, Señor. Mira a aquellos que están enfermos, Señor, que te piden, Señor, que los cures, Señor. Oh, Señor, toca, Señor, esos corazones. Toca esos tejidos, Señor, esos órganos, Señor, hoy, Señor. Hoy creemos en ti, Señor, y creemos en tu palabra, Señor. Tú dices que cuando dos o más se ponen de acuerdo, Señor, tú lo concedes, y creemos por fe en ti, Señor. Te pedimos que hoy toques las peticiones de cada uno de mis hermanos, Señor. No necesito saber, pero tú sabes. Tú sabes qué te están diciendo en este momento, Señor. Tú sabes qué te están pidiendo en estos momentos, Señor. Te pido en el nombre de tu Hijo amado que escuches a mis hermanos y hermanas hoy aquí, Señor. Oh, Padre, dales tu bendición, Señor. Dales tu presencia, Padre. Bendícenos, Señor. Que lleguen a sus casas diferentes hoy, Señor. Toca a su familia, Señor. toca sus esposas, sus esposos, sus hijos, Señor. Toca sus lugares de trabajo, Señor. Y dale, Señor, al que no tiene hoy, Señor. Escucha su necesidad, Señor. Porque no hay un justo desamparado, Señor, y creemos en ti, Padre. Nos mandamos en bendición en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.